Las 8:37 de la mañana y avanzamos en Punto de Encuentro. Y ya está en los estudios de Universal el senador y fundador de Cabildo Abierto, abogado y escribano, Guillermo Domenech. ¿Cómo le va, Domenech? Bienvenido.
Bueno, el gusto es mío de estar con ustedes y particularmente con estos tres periodistas que uno conoce tanto a través de los medios, como le pasa en general a la gente que está en los medios, que uno la conoce más de lo que ellos lo conocen a uno, ¿no?
Vio cómo cambian las fachas, ¿no?
Vio lo que somos de las primeras horas de la jornada.
Lo que usted observa en tele es otra historia.
Voy a ser franco, y han perdido un poco de elegancia.
Yo no sé si no hemos ganado. A veces se gana un poco, bueno, siendo uno tal como uno es.
Fole es muy espontáneo, ¿no? Es una característica de él. Así que puede ser que tenga razón.
Senador, hablemos un poco de la noticia de ayer con respecto al gasoil y con respecto a todos los combustibles, ¿no? Al aumento de los combustibles. Yo mencionaba el gasoil porque la suba fue súper importante. Pero, a ver, ya desde la oposición están diciendo que aumentar el gasoil un 60% en 2 años y medio es darle la espalda al Uruguay productivo, ¿no? El incremento ha sido importante. Si uno se pone a ver la suma mes a mes, este año el aumento de los combustibles llega al 15% en naftas y 30% en gasoil, solo este año. Y nos gustaría saber cuál es la opinión de Cabildo Abierto, ¿no? Un socio de la coalición multicolor que tiene que salir a defender esta política, bueno, porque es una política del Ejecutivo.
Digamos, hay varias cosas para decir sobre este tema, ¿no? Digamos que los artículos en materia de regulación del precio de los combustibles fueron redactados de común acuerdo con el Frente Amplio. Yo recuerdo ver a la ingeniera Cose, entonces senadora, discutiendo la redacción de esos artículos con integrantes de la coalición.
Claro, pero más allá de eso, ¿cómo ha resultado la historia? Porque el Frente admite que lo votó, y ahora dice, bueno, no se equivocamos, le erramos. ¿Usted llega a pensar eso a veces, que le erraron?
Usted sabe que no. Mire, realmente, los combustibles han sido una forma de recaudar del Estado, yo creo que desde hace añares, sino desde los orígenes de ANCAP. En el precio del combustible influyen los sobrecostos de ANCAP, que quizás tenga algún grado de ineficiencia, pero no es lo que más influye sobre los combustibles. Sobre el combustible influye muchísimo el fideicomiso del boleto, el IMESI en las naftas, el IVA en el gasoil. Usted me dirá, ¿el IVA se descuenta? Sí, lo descuentan algunos productores, otros, por ejemplo, los que pagan IMEVA, no pueden descontarlo. Y yo creo que esa ha sido, yo lo he dicho muchas veces, se lo he dicho al equipo económico, incluso el equipo económico no lo ha tomado, yo creo que a bien, pero es una política equivocada porque el combustible está en el inicio del proceso productivo. Y como se dice, claro,
para cualquier cosa hay que cargar.
Y como se dice en campaña, hay que carnear gordo y no flaco. Entonces, lo realmente razonable sería que se tributara una vez que se generó la riqueza. Yo soy gran partidario del impuesto a la renta, pero un impuesto a la renta en serio, donde haya descuentos, porque no es lo mismo una persona soltera que una persona con familia. Y eso, el impuesto a la renta bien estructurado, lo contempla. Pero volviendo un poquito al tema, nosotros con Cabildo Abierto fuimos de los responsables que no se desmonopolizaran los combustibles en el Uruguay. Lo hicimos porque entendimos que el combustible es algo estratégico en la vida de una sociedad. Y estos hechos que están sucediendo, en los que influye notoriamente el conflicto de Ucrania, que ha elevado el precio del petróleo de los 42 dólares que tenía cuando aprobamos la LUCA, los 116 que tiene ahora el barril, indudablemente influyen sobre el precio del combustible, de forma que no hay gobierno que pueda resistir semejante aumento. Pero usted sabe lo que ha sucedido, que más que el combustible aumentó la refinación. Y si nosotros no tuviéramos la refinería de ANCAP, quizás el combustible tendría que estar muchísimo más caro de lo que está hoy día. Y es por eso que el combustible incluso está más caro que en el Uruguay, en países como Brasil, que tiene algo de petróleo, Argentina, que tiene algo de petróleo, y se ha dado en esta circunstancia concreta el fenómeno de que gente de esos países viene a cargar al Uruguay, cosa insólita, ¿no? No debería ser algo insólito, ¿no?
Pero ¿por qué las personas que viven en el litoral van a cargar nafta a las ciudades argentinas vecinas porque sale más barato?
Bueno, yo no le podría explicar, pero el fenómeno con Argentina, pero con Brasil estoy absolutamente seguro de que vienen a cargar desde Brasil.
Ahora, un gobierno presentó un documento donde el país más caro, el combustible más caro es el de Uruguay, en toda la región, Brasil,
yo
Paraguay,
tengo Argentina. Yo tengo mis dudas de que eso sea exacto, porque si no, no se daría ese fenómeno que se ve en la frontera, ¿no? Pero lo cierto es que...
¿No le preocupa el tema entonces?
No, el tema me preocupa, pero usted sabe que me preocupa en el sentido de que yo lo que creo sustancial es que hay que modificar la tributación que grava los combustibles. Esa sería una vía de abaratar el combustible y favorecer a la producción. Y yo le diría que en algún momento el directivo de ANCAP, que responde a Cabildo Abierto, nos dijo que se había podido ahorrar a la producción alrededor de 105 millones de dólares difiriendo los aumentos de combustible, teniendo en cuenta los aumentos del precio del crudo.
Así ¿Pero que, de dónde se debería tomar esa renuncia fiscal que se haría al cambiar?
Evidentemente que estas cosas no se pueden hacer de un día para el otro, porque en el Uruguay el presupuesto supone que hay que pagar 800.000 pasividades, 300.000 funcionarios públicos, bueno, gastos de seguridad interna, bueno, salud pública, etcétera.
Según el presidente, ANCAP ya no tiene espalda, ¿entonces?
Pero eso hay que hacerlo progresivamente. Hay que ir cambiando la tributación de manera que no se grave un insumo básico en la producción para el agro y la industria, sobre todo, y el transporte, ¿no? Hay que decir.
¿Cómo le cayó la encuesta que ubicó a Cabildo Abierto con un 2%?
Bueno, la verdad es que a uno le preocupa, pero... Usted sabe que en realidad yo no me guío mucho por las encuestas, porque vamos a ser francos que las encuestas suelen equivocarse. Y yo creo que quizás la encuesta sea una encuesta montevideana, ¿no?, donde nosotros hemos estado siempre un poquito más flojos, ¿no? Yo soy una persona del interior del país, me gusta recorrer el interior del país. Hemos salido nuevamente, ahora comenzó Manini a hacer esas recorridas que hacemos por el interior profundo, que ustedes me dirán suponen un desgaste importante. Bueno, pero como nosotros somos del lugar, nos sentimos comprometidos con esa gente, y la percepción que yo tengo no es esa, ¿no?
No se corresponde con ese
2%. Y usted sabe que en una encuesta influye mucho la forma en que uno hace la pregunta, ¿no? Todos los encuestadores nos han dicho eso. Depende de la pregunta que se haya hecho, cómo se haya hecho la pregunta, la respuesta que se dé. De todas formas, yo creo que es un toque de atención, ¿no? Uno tiene que prestarle atención a un hecho que como ese, supone poner en evidencia que Cabildo Abierto quizás ha perdido de respaldo en la población. Yo no creo que se condiga con la realidad, y sobre todo con la realidad que nosotros apreciamos en nuestras recorridas en el interior de la República.
Y hablando de temas que preocupan, senador, está la seguridad ciudadana hoy otra vez en el centro de la escena, ¿no? Algo que también en encuestas pasadas no estaba entre la preocupación más importante de los uruguayos, o sea, no eran las mayores preocupaciones, y ahora seguramente si hoy realizan esa encuesta, otra vez la seguridad ciudadana pasa arriba, ¿no? Y supera, y está ahí disputando el primer lugar con la economía, probablemente. El aumento de los homicidios está generando alarma en algunos barrios de Montevideo y también en el sistema político, ¿no? Por eso ahora la Cámara de Senadores espera la comparecencia del ministro Heber para el próximo martes. Desde el Frente Amplio, el senador Enrique Rubio dijo que su bancada espera saber cuál es la estrategia del ministerio para enfrentar este aumento de los delitos, sobre todo el aumento de los asesinatos. Y desde el oficialismo, un senador de su partido, Raúl Lozano, dijo que repetir fórmulas de gobiernos anteriores no daría resultados. Para seguir un poco por esta senda, ¿usted ¿Cuál entiende que es el camino? ¿Qué expectativas tiene ante la visita de Heber al Senado, al Parlamento? ¿Y qué sería entonces no repetir fórmulas del Frente Amplio en seguridad?
En materia de seguridad, lo que nosotros criticamos en el periodo electoral fue haber alejado a la policía de los barrios. En el Uruguay, tradicionalmente, cuando uno tenía un problema que ameritaba la intervención policial, recurría a la seccional. Y en la seccional, desde la gente al comisario, conocía todo el barrio y sabía quiénes eran los pendencieros, quiénes eran los amigos de lo ajeno.
¿Dónde estaba el lío?
¿Dónde estaba el núcleo del problema? En el último periodo de gobierno se ha utilizado una mentalidad muy montevideana, quizás muy economicista, de centralizar porque eso ahorra, y se aleja, en este caso a la policía, de los lugares que generan el conflicto. Yo creo que en materia de narcotráfico, como en materia de cualquier actividad delictiva, es muy importante una labor de inteligencia. Hay que saber dónde se vende la droga, quién proporciona la droga, quiénes son los mayoristas, porque hay que llegar a los mayoristas, ¿no?
Con los números a la vista, ¿está faltando eso hoy?
Yo creo que sí. Sí,
¿y no era
sí.
parte del trabajo que hizo Gustavo Leal en los barrios durante el último gobierno del Frente Amplio?
Bueno, no, pero lo que hacía era, después que se generó el problema, ir al lugar, ¿no? Yo creo que hay que hacer una labor preventiva. La policía tiene que estar en los barrios, no solo en el patrullaje, tiene que convivir un poco con el vecino, conocer a los vecinos. Los vecinos son los que a uno le dicen, mira acá hay una boca de pasta base o aquel muchacho está con problemas de droga.
Sí, pero hay que generar la confianza también por las represalias que tienen esos vecinos a
claro,
veces.
Y hay que generar confianza y eso solo se hace si uno está en el medio. Yo creo que eso es muy importante.
¿Usted piensa decirle al ministro del Interior cuando vaya al Parlamento que está faltando inteligencia?
Sí. Yo creo que sí.
¿Usted habla de inteligencia policial o está pensando en esta inteligencia que se creó con este gobierno, que es un departamento de inteligencia que
sí,
funciona?
No, en realidad estoy pensando en la inteligencia policial.
Policial,
¿no?
Exclusivamente sí, policial, sí, comando policial.
Claro, sí. Pero además le quiero decir una cosa. Acá en el Uruguay hemos vivido un problema que es el de la invisibilización del problema de la droga, ¿no? Se ha generado una marihuana recreativa que le genera a los jóvenes la idea de que al fin fumarse un cigarrillo de marihuana es lo mismo que fumarse un cigarrillo de tabaco, que también es malo, pero resulta que combatimos el tabaco pero no combatimos la marihuana, le vendemos la marihuana en una bolsita que no dice absolutamente nada de los peligros de consumir marihuana, pero le vendemos un paquete de cigarrillos con imágenes que realmente a uno lo conmueven, ¿no?
¿Quién es responsable de esa permisividad?
Bueno, mire, yo ayer justo me encontraba con el doctor Radío, por el cual yo tengo estima personal y excelentes referencias de él como persona, pero discrepo con la forma en que ha venido llevando la conducción de la Junta de la Droga. Yo creo, y lo digo con toda franqueza, que hasta yo era escribano de gobierno en esa época, mi despacho estaba cerca del despacho de la Junta, de los despachos de la Junta de la Droga. Y yo notaba en aquella época que había una actitud que fue bastante, yo diría, a veces estéril, no porque se iba, por ejemplo, a repartir agua a los conciertos electrónicos donde todo el mundo sabe que se venden drogas químicas.
Sí, pastilla,
y había control de riesgo incluso en algunas de las fiestas.
Sí, y bueno, yo la verdad que en estos dos años de este gobierno del que yo participo, y tengo que hacer un mea culpa, encuentro que no hemos desarrollado una campaña importante advirtiendo a los jóvenes, bueno, mire, si fuman marihuana les puede pasar esto. Y yo encuentro que prácticamente la unanimidad de los médicos dicen que ese tipo de droga afecta el sistema neurológico. Y uno, sin ser médico, observa que las personas que habitualmente consumen marihuana tienen una cierta lentitud en sus reacciones, ¿no? Me dirá también que hay gente que no le pasa nada, sí, es cierto.
Pero la Junta Nacional de Drogas había prometido campañas de concientización. ¿Le falta presupuesto para poder hacerlas?
Bueno, una de las razones que creo que ha esgrimido el doctor Radío es esa, de que le ha faltado presupuesto. Pero yo creo que, francamente, es una obligación de este gobierno hacer una importante campaña educativa, porque la prevención es lo mejor en cualquier aspecto de la vida, sobre las consecuencias del uso de drogas, ¿no?
Ustedes desde Cabildo Abierto, por este tema le han caído a Daniel Radío públicamente, sí. Pero el presidente Luis Lacalle Pou le dio todo su respaldo a Daniel Radío. O sea que en este tema la pulseada la perdieron.
Bueno,
el presidente dijo que cultivar marihuana para un estado es un error también.
Sí, pero el,
¿no?,
trabajo de Radío lo ha respaldado públicamente.
Sí, sí. Es un...
como productor fue lo crítico.
Vamos a reconocer que el presidente también tiene que hacer equilibrios en mantener la armonía de una coalición en la que no todos pensamos lo mismo, ¿no? Pero nosotros estamos muy, muy firmes en entender que sería imprescindible, entre otras cosas, una campaña educativa en ese sentido, porque, bueno, frecuentemente concurren al Parlamento, por ejemplo, el grupo de Madres del Cerro, ¿no?, y nos explican el drama que tienen con sus hijos. Y
pero eso es pasta base, eso es otra cosa. Sí, pasta base, cocaína.
Sí, pero vio que la marihuana es una droga de introducción.
Bueno, igual no está.
Se conoce, ¿no?
Pero el narcotráfico pesado, el que provoca los homicidios, el que realmente introduce armas de guerra, el que pone bandas con perros que van y asesinan. Exacto. Es pasta base o cocaína.
Igual Domenech.
Siempre está todo mezclado.
No está demostrado que la marihuana te introduzca más en la cocaína que el alcohol, por ejemplo.
Sí,
porque el alcohol es otra droga que te introduce también en la cocaína o en la pasta base. O sea,
bueno. Puede ser que tenga cierta dosis de razón en lo que dice, ¿no? Ahora, yo tampoco soy afecto al alcohol.
Claro.
Tampoco soy afecto al alcohol. Y hay que reconocer que los seres humanos a veces tenemos algunas debilidades que nos hacen adictos a algunas cosas, que puede ser desde los famosos TOC, ¿no? De que vamos a ordenar estos papeles, sí, sí. O hasta una droga o una sustancia. O una bebida refrescante.
Uh-huh. ¿No? Le cambio de tema, senador. ¿Usted es de los cabildantes que considera que la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales aplicaba para los casos una ideología de género antes de que cambiara el fiscal?
Bien, no me animaría a decir que la Fiscalía Especializada aplicaba lo que nosotros llamamos ideología de género. Y quiero ser claro en qué entendemos por ideología de género. Lo que entendemos que es equivocado es señalar que el sexo es una construcción social y no un hecho biológico. Nos referimos a eso. No nos estamos refiriendo a las legítimas reclamaciones que pueden hacer las mujeres, porque, bueno, somos hijos de mujeres, muchos de nosotros tenemos una pareja, muchos de nosotros tenemos hijas, yo en mi caso tengo 3 hijas, así que imagínese si me preocupa la situación de la mujer, que yo considero que tradicionalmente ha sido relativamente injusta en muchos aspectos. Pero de ahí a flechar la cancha y decir que los hombres son responsables de todos los hechos violentos y que un hombre entre a un juzgado y ya por el solo hecho de su conformación física sea responsable del delito, creo que hay un gran trecho. Y yo me adhiero a la presunción clásica de inocencia de cualquier persona que sea inculpada hasta que no se demuestre lo contrario.
Esto justamente lo que lo lleva a respaldar el accionar del fiscal Iglesias. Ayer estuvimos en conversación con él, usted dijo que respaldaba porque él no había cobrado al grito, dejándose llevar por esa ideología de género, como dando a entender que esa fiscalía... De alguna manera se dejaba llevar por esa ideología.
Yo no me quise referir, cómo se puede malinterpretar una expresión, ¿no? Como a veces uno tiene que ser más preciso, ¿no? Yo no me quise referir a la anterior titular de la fiscalía, sino a esos colectivos que salen a tirarle bombas de alquitrán a la Iglesia del Cordón o andan gritando muerte al macho.
¿Algunas organizaciones feministas se refiere usted?
Algunas organizaciones feministas, porque el feminismo no existe, existen los feminismos.
Es cierto, no es una única tendencia.
Claro, sí. Ni tampoco hay un breviario o los 10 mandamientos del feminismo, ¿no? Hay interpretaciones diversas, ¿no? Y le repito, yo me... me adhiero, particularmente como padre, ¿no? De mujeres, a que tenemos que tener un trato más respetuoso y equitativo con las mujeres. Eso para mí está fuera de discusión.
Pero le gustó el cambio fiscal a usted, ¿no? La llegada de Iglesias le gustó.
Usted sabe que sí, me gustó porque yo lo veo como tiene que ser un magistrado.
¿A Iglesias?
¿No? A Iglesias, sí.
¿Pero qué opina del raid mediático que hizo y de la exposición de los de la ropa interior de la fiscalía
Yo me refiero a lo estrictamente técnico. El fiscal Iglesias, me consta, no es de cabildo abierto.
Cabildante.
No es ni siquiera votante, creo, de los partidos tradicionales, ¿no? Probablemente políticamente estemos en la vereda de enfrente, ¿no? Pero para mí la vereda de enfrente no es una vereda que no se pueda cruzar.
De hecho, han tenido ustedes buena sintonía con algunos sectores del Frente Amplio, como el MPP, por ejemplo.
Sí, sí, pues sí, es cierto. Hay gente del MPP que ha venido a Cabildo Abierto. Me parece muy bueno eso, ¿no?
No es un respaldo partidario lo que usted dice, es ni ideológico.
Sí, no es un respaldo político,
es un
partidario.
Respaldo técnico.
Es un respaldo.
¿Pero qué es lo que respalda?
Bueno, quien está haciendo política nunca es puramente técnico. No,
¿no? Está bien, sí.
Yo diría político-técnico. Creo que es la forma en que un magistrado debe encarar las cosas, con ecuanimidad, con imparcialidad, sin flechar la cancha. En materia de justicia es importantísimo no flechar la cancha. Mire, yo fui 42, 43 años abogado. No fui, yo diría, un gran jurisconsulto, sino de esos abogados prácticos, que son la mayor parte de los abogados de este país, que le hacen un juicio de responsabilidad extracontractual o un divorcio, ¿no? Y no puedo decir que yo me haya encontrado en alguna oportunidad, y deben haber sido cientos las veces que me senté frente a un juez, y encontré que un juez no estaba en condiciones, o a mi juicio no estaba en condiciones de resolver sobre un litigio. Yo le diría que se me cuesta encontrar algún caso. Yo le diría que podemos estar orgullosos de esta justicia porque yo estoy muy vinculado a la República Argentina. Mi madre era argentina, murió en la Argentina, está enterrada allá. Yo tengo familia y mi apreciación sobre la justicia argentina es completamente distinta. Y esa es una diferencia entre uruguayos y argentinos, ¿no? La probidad de nuestra justicia ha sido algo tradicional y yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo por conservar esa justicia, y yo creo que lamentablemente algunos temas ideológicos se están filtrando o se busca presionar a la justicia para que adquiera un cariz que no es el que ha sido tradicional en el Uruguay. Cuando encuentro con que un magistrado con el que yo puedo quizás tener una diferencia de orden político partidario, pero que técnicamente lo encuentro, encara el asunto correctamente y que además es sincero, porque eso es lo terrible, cuando tenemos un discurso por la galería, ¿no? Es habitual que se archiven causas. Mejor dicho, en la actual fiscalía, yo tengo serias discrepancias sobre la forma en que se ha organizado la Fiscalía General de la Nación. Hay una oficina que hace como de líbero en el fútbol, ¿no? Uno presenta la denuncia y, bueno, va el fiscal tal o va a la papelera o al archivo, ¿no? Cuando, a mi juicio, no correspondería que existiera una oficina, sino que presentada la denuncia, por sorteo debería ir a un fiscal y ese fiscal sí decidir si archiva o no, porque eso también afecta, a mi juicio, la independencia técnica de los fiscales. No puede ser que nos estén digitando el fiscal que te toca.
Y a propósito de este tema, ¿está el proyecto de ustedes que pretende penalizar a los fiscales que intencionalmente manden preso a un inocente, ¿no? Ahora,
no, a sabiendas de que
sí,
está mal.
A sabiendas, bueno, sí, claro, sí. Que es todo interpretativo.
Hay que demostrar
eso, hay que demostrarlo. Sí, pero sí. Uno dice, si se pone, uno si lee el proyecto de ustedes, dice, acá, si se aprobara esto, corremos riesgo de que todos los fiscales que se equivocan y que mandan en cana a un inocente, pueden ir presos. Porque el fiscal siempre tiene una intención cuando trabaja y actúa. Siempre actúa intencionalmente, creyendo o no que sea inocente el juzgado. Entonces, con esto, si se aprobara ese proyecto, cualquier fiscal que se equivoca y que manda preso a un inocente, puede ir preso.
Bueno, obviamente que no estoy de acuerdo con esa afirmación. En primer término, vamos a decir que el delito de prevaricato no es un delito nuevo en nuestro ordenamiento jurídico. Existe ya desde hace muchísimos años, solo que penaliza a los abogados, que son la parte quizás menos importante, y bueno, que me perdonen los colegas, ¿no? Pero yo creo que hoy día, en materia penal sobre todo, la figura predominante es, sin lugar a dudas, el fiscal. Antes lo eran los jueces, hoy los jueces tienen un lugar, a mi juicio, de menor importancia. No debería ser así, pero en los hechos es así. Y como queremos justamente cuidar a la justicia, bueno, si eventualmente existiera un magistrado, juez o fiscal, hemos tenido jueces, y eso demuestra la bondad de nuestro sistema, que han sido procesados, ¿no? Por apropiarse de dinero del juzgado, etcétera. No quiero mencionar nombres, pero seguramente están en la cabeza de todos ustedes, ¿no? Entonces, crear una legislación especial a mí no me parece mal. Tan no me parece mal que esa legislación existe en otros países del mundo. No estamos
inventando. ¿Ese proyecto de ustedes?
No digo que sea exactamente el mismo, ¿no?
¿En qué países existe?
Colombia, por ejemplo. En Colombia existe. Y creo que en Perú también existe. En este momento no tengo la lista, pero...
No, pregunto porque quizás responde también a realidades distintas. En el caso de Perú con Sendero Luminoso, en el caso de Colombia con las guerrillas, también el marco legal se va adaptando a la realidad del país.
Sí, es cierto, pero también le digo que todo esto responde a una especie de moda que hubo en el mundo. En los sistemas jurídicos latinos, la investigación nunca la hacía un fiscal, la hacían los jueces, ¿no? Por eso teníamos lo que llamaban los juzgados de instrucción. Fue el que es especialista en periodismo.
No, para nada.
¿No?
Bueno.
El principal cambio de la reforma del código, ¿no?
Claro. Y lo que pasa es que a veces en el derecho y en las sociedades también se implantan modas que vienen de otros lados. Y tomamos al sistema anglosajón. Quizás se le podía hacer un cuestionamiento a nuestro sistema, que era que el que instruía también decidía, ¿no? Pero eso era algo que había sucedido en forma relativamente reciente. En nuestro primer código del proceso había juzgados de instrucción y juzgados de plenario, ¿no? Pero bueno, adoptamos un sistema propio de los países anglosajones, y eso obviamente ha tenido sus notorias dificultades. Hoy yo leí un matutino y observaba que el señor Balcedo va a demandar al Estado uruguayo. Y le hemos dado todo servido en bandeja porque primero dijimos que había cometido una serie de delitos impresionantes, después hacemos un acuerdo porque tenemos una justicia penal negociada y quiero saber cómo vamos a hacer cuando tengamos que negociar con el Chapo Guzmán o sus
secuaces.
No, o sus figuras nativas, ¿no? Va a ser terrible eso. Pero bueno, negociamos con el señor Balcedo y ahora el señor Balcedo le reclama al Estado uruguayo, que somos nosotros, una suma importantísima.
Una apropiación,
¿no?,
indebida de bienes que no eran... Claro, 100% de
claro. Entonces eso se da cuenta que en realidad lo que debió haber sucedido es lo que sucedía anteriormente. El señor Balcedo debió haber sido enjuiciado. Esa justicia negociada se presta a sospechas, ¿no? Porque obviamente el que negocia puede llevarse una tajada del negocio, y estamos ante una situación que realmente es paradójica, ¿no? Que Balcedo nos demanda a nosotros.
Sí, y en la primera demanda anuncia más. Quería volver al caso del fiscal Iglesias porque sí, la verdad es una opinión muy personal.
Sí, sí, sí.
Yo entiendo en qué usted sustancia el apoyo a un magistrado que considera sincero, pero ¿le parece hacerlo en los medios?
Sí, me parece, porque la verdad que se descargó una campaña en contra del fiscal terrible. Entonces, a mí realmente me conmovió. Yo lo conozco muy poco, Iglesias, hablé con él en una sola oportunidad con motivo de un proyecto de ley que finalmente se aprobó en la Comisión de Constitución, con algunas dudas de mi parte, porque entiendo que en realidad no es bastante inocuo, pero el doctor Iglesias me pidió para hablar porque están preocupados, porque parecería que se han iniciado una cantidad importante de juicios civiles contra los fiscales, y eso, a mi juicio, son juicios que deberían ser rechazados sin límite por los jueces por improponibles, porque la Constitución dice claramente que los daños que puede ocasionar un acto de un funcionario público son responsabilidad del Estado, y el Estado, en caso de culpa grave o dolo, puede repetir contra el funcionario. O sea que yo no puedo demandar directamente a un funcionario, no puedo demandar directamente al inspector de tránsito que me aplique una multa.
Claro, la intendencia debería ser, o en este caso, a
sino que debo demandar a la intendencia, y la intendencia verá si el inspector de tránsito actuó con culpa grave o dolo, ¿no?
Domenech, ¿ustedes siguen proponiendo desde Cabildo Abierto a Sandra Fleitas como fiscal de corte?
Sí.
Sigue siendo la candidata número uno de ustedes.
Sí, que tampoco es que tampoco es votante de nuestro partido.
No, es del Partido Nacional ella, ¿no? Es votante blanca.
Tengo entendido, sí, usted vio que los fiscales no pueden realizar actividad política, pero sabemos que era una persona próxima o simpatizante del fallecido doctor Larrañaga, ¿no?
Domenech, ¿arrancó la campaña electoral?
Mire, yo hace un rato, respecto a otro tema, le decía que tenemos que ser sinceros. Estamos siempre en campaña electoral, esa es la verdad, ¿no? Yo quizás tenga poca experiencia política en cargos como este que estoy ocupando, pero lo que yo observo es eso, ¿no? Siempre está el tema de los votos y la opinión pública, y bueno, seamos sinceros, es así.
¿Cuánto incide estar en campaña permanente decisiones como, por ejemplo, postergar esto de la reforma de la institución de derechos humanos o ese tipo de
seguridad
decisiones?
Seguridad social, educación.
¿Cuánto incide lo de la campaña con esa toma de decisiones con las que Cabildo Abierto
no
estuvo?
Yo no creo que incida, ¿no? Al contrario, si los temas se abordaran, yo creo que mejoraría la opinión de la opinión de la gente, de los votantes. La gente espera soluciones y espera que si hay un problema el cambio sea rápido, y vamos a ser francos, los cambios son lentos, ¿no? El sistema lo impone. Quizás esté bien, porque eso nos permite meditar, confrontar opiniones, y uno a veces se desespera de la lentitud, pero tiene que reconocer que la confrontación de ideas lo ayuda a calibrar la mira mejor, ¿no?
¿Continúa defendiendo el proyecto de ley de prisión domiciliaria para mayores de 65 años, o ya los socios de la coalición multicolor los convencieron a ustedes de que hay que subir la edad?
Hay una convención internacional, porque vamos a decir las cosas como son, porque a veces no tenemos oportunidad de ser precisos en el tema. Hay una convención de los derechos del adulto mayor que prevén un trato carcelario o penal especial para los mayores de 60 años. Que la propia convención admite que los estados puedan modificar hasta los 65 años. Ahora, si se quisiera elevar la edad, nosotros no nos vamos a oponer por un detalle de esa naturaleza.
Ustedes hoy siguen firmes en 65, pero desde el presidente de la República hasta ministros y legisladores blancos, colorados y del Partido Independiente, O sea, algunos se oponen al proyecto entero, como el Partido Independiente, pero otros dicen, bueno, lo podemos evaluar, pero 65 es muy joven. Tiene que ser mayor de 70 o mayor de 75. O sea que ustedes esa cifra, la de la edad, la discutirían y
la
ceden.
La discutiría. Yo le diría que 70 me parece prudente, quizás porque yo tengo 71 y ya me doy cuenta del drama de los años, ¿no?
Hay tiempo. Hay muchos mensajes que están realmente impresionantes lo que está generando la entrevista de Domenech, pero un oyente que desde ayer nos pedía que le preguntáramos qué quiso decir Manini cuando afirmó se terminó el recreo a la vista de estos homicidios, ¿no?, que estábamos informando en Peñarol.
Bueno, vamos a decir cómo son las cosas. Nosotros en la coalición somos el 11% de la voluntad popular. Nosotros no nos podemos llevar puestos a los restantes partidos y tenemos diferencias, ¿no? Obviamente que seríamos partidarios de quizás una mayor severidad en el trato de algunas cosas, pero...
¿Más mano dura, dice usted, si estuviera Cabildo en el gobierno?
No sé si es exactamente mano dura o mano justa, como dijo también Manini, pero sí una, yo diría, firmeza en algunas cosas, ¿no?
¿Cómo cuáles? Pónganos un ejemplo.
Bueno, precisamente en el combate con el delito, una cárcel especial para narcotraficantes, aislarlos del resto de la población carcelaria, no contaminar al resto de la población carcelaria con los narcotraficantes, realmente aislarlos, yo diría hasta en sus comunicaciones, ¿no? Porque se compraron los interceptores, etcétera, creo que no funciona.
Siguen teniendo, ¿no?, celulares los, o sea, narcos,
¿no?, manejan sus negocios desde la cárcel. En algunas cosas me parece que habría que ser un poquito más firme, ¿no?
Senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, sí, gracias por la visita esta mañana, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes, ha sido muy interesante cambiar ideas con un periodistas tan calificados y conocidos como ustedes, y estamos a las órdenes.
Nos vio la cara matinal, que no cualquiera, tiene ese privilegio.
Que pase bien, Domenech.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. 092-000-970.